Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Si postergas ante un gran problema difícil, rompe el problema en partes y maneja una parte a la vez. Robert Collier.
Es decir, ese gran elefante, usted se lo va comiendo
por pedacitos,
a mordiditas,
de achín,
despacio, y si ya está satisfecho hoy, lo sueltas, y mañana usted vuelve, cuchillo y tenedor, y se lo sigue comiendo.
Lo va marinando.
Así es que vamos manejando los problemas.
Es que cualquier gran situación, claro, se resuelve por pedazos.
Claro.
Roma no se construyó en un día. No, se destruyó en uno, sí, pero no se construyó. Seguimos avanzando en este Camino al Sol, nosotros contentísimos de restablecer este contacto, esta conversación siempre edificante, siempre nutridora, con nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas, la cabeza principal de Nueva Acrópolis Dominicana y sobre todo colaboradora de Camino al Sol desde hace muchos años. María Eugenia, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, buenos días, muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida y todos los amigos. Buenos días, disfrutando. No tengo el café, pero disfrutando con ustedes.
Aquí siempre hay café. Hace tiempo que no nos visitas aquí en cabina, pero siempre nos gusta reconectar contigo usando la magia de la tecnología. Claro. Así decían antes, ¿recuerda?
La magia,
la magia
no es
de
magia,
la tecnología. Es una realidad.
Es así.
Maru, hoy vamos a estar hablando de la justicia, de ser justos o que se haga justicia.
La justicia.
Uy, uy, uy. La justicia, un tema. No, todos los temas son maravillosos, profundos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la justicia es una de las más grandes virtudes, amplia, porque abarca a todos los seres del universo, si nos referimos a la gran justicia, a esa justicia llamada justicia universal, y luego también podemos ir descendiendo hasta aplicar a la justicia humana y las diferentes manifestaciones de justicia, aplicaciones y hasta deformaciones de justicia. La verdad que tengo que decir todo esto, pero estamos aquí para buscar un punto medio y para ver si solamente es que nosotros, por naturaleza, exigimos, pedimos justicia. O también tenemos que aprender a ser justos. Uh-huh, porque eso, claro, también es muy importante en nuestra vida diaria. Bueno, vamos un poco a definir qué es justicia. No me vayas a sacar ahora la inteligencia artificial.
No.
Esa te la voy a reservar para la última pregunta. Vamos.
Perfecto. Sí. Entonces, definamos qué es justicia, pero esta, okay, seguro que la tienen la data perfectamente. Dicen, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde según su naturaleza y sus actos. Esta es una definición de los filósofos estoicos. Claro, retomados también de Platón. Esta definición, vemos entonces que la justicia es el soporte de otras virtudes. Uh-huh. Y dar a cada quien lo que le corresponde, imagínense ustedes, según su naturaleza y en los humanos también, sus actos. Entonces, si vamos a la gran justicia, nos vamos a referir a la justicia universal o llamada Dharma. El Dharma, que es la ley, el cumplir con la ley. Bueno, hablemos de lo algo macro, por ejemplo, el sol cumple con su ley. Pues el sol cumple con su Dharma. El sol es el sol. Y vamos, si seguimos con el planeta Tierra en su proceso de evolución también cumple con su Dharma. Y cada ser vivo debe ir guiando, conduciéndose a cumplir con su propio Dharma. ¿Qué sucede? Entonces, este Dharma, ¿cómo se manifiesta también en una forma más explícita? A través del karma. Y claro que ya hemos hablado de él, del karma, muchas otras veces, como ley de causa y efecto, como ley de justicia. Justicia, una justicia pequeña, pero cada quien recibe lo que le corresponde, según su naturaleza y según sus actos. Estamos de acuerdo con toda esta visión macro de la justicia.
Okay.
Platón decía que la justicia sirve de soporte a otras justicias, como por ejemplo la prudencia. Qué importante es buscar el justo medio para hablar correctamente, con las palabras correctas, usando nuestra inteligencia. También a través de la fortaleza, el justo desarrollo del valor, del coraje, la templanza, el justo dominio de nuestras emociones. O sea que la justicia está presente en todo. Pero aquí va. Nosotros somos bastante egocéntricos, ¿no es así? No sé, ¿qué me dirán ustedes?
Sí, el ser humano sí lo es, somos.
Sí, porque
es interesante, ¿no?
No, porque la justicia siempre y cuando sea justo conmigo.
Para mí.
Justo conmigo, o con mis valores, o mis principios.
Mis creencias.
Según yo.
Todo lo demás está mal.
Por eso es tan ambiguo.
Sí, que la justicia tiene las dos caras. Por eso la debe impartir a alguien imparcial.
¿Con los ojos vendados?
No, aquí.
Pero sobre todo con la balanza.
La balanza.
Para mantener un equilibrio. Casi que el instrumento fundamental, no es que los ojos sean vendados. Ay, a mí me aterra con eso, con que los ojos vendados. Pero el equilibrio está en la balanza. ¿Cómo poder pensar que el platillo de la balanza sea equivalente? ¿Sí? Un equivalente. Por eso, bueno, los egipcios decían que habría que colocar el corazón del difunto en un platillo y de otro lado colocar la pluma. ¿Por qué la pluma? Para ellos la pluma simbolizaba la justicia, la justicia humana.
Okay.
Entonces, era tan liviana, el corazón debe ser tan liviano, tan noble, tan puro, tan transparente como una pluma. Entonces, quiere decir que el personaje que tenemos ahí, el famoso difunto, se hace justicia a través del juicio final, el juicio, bien, que todos hablamos de este juicio al final de nuestra vida concreta, nuestra vida encarnada, vamos a decir. Pero aquí va, con los criterios personales, con lo que nosotros queremos, con lo que nos gusta, ahí está. Esto no es justo. Esto no me parece justo. ¿Por qué decimos esto? Porque aplicamos una justicia muy emocional, supremamente emocional. Ahí va el punto de vista. Y también, si afecta a alguno de nuestros seres queridos, también nos atrevemos a decir, no es justo. A mí no me parece. No estoy conforme con eso. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí viene esta sutileza de la justicia, el mal manejo de la justicia. Pero mientras que nosotros andamos medio conflictuados, definiendo si es justo o no,
es justo.
Pues la justicia universal, el dharma y el karma aplican lo justo, lo que nos corresponde. Interesante, es muy interesante esto porque nos hace ver que ser justos. Ahora, la otra parte, ¿y por qué pedimos justicia, exigimos justicia? ¿Y dónde está el ser justos nosotros? Primero, con nosotros mismos. Segundo, con los demás. ¿Dónde está esto? Habría que ajustarnos a las leyes de la naturaleza. Habría que ajustarnos a obedecer también las leyes de nuestra sociedad, porque si no, sería caótico. O sea, también como individuos tenemos que ser coherentes y cumplir con las leyes de nuestra sociedad, porque queremos evitar el desorden, un desorden, el caos que podría ocasionar el incumplimiento de nuestras leyes. Ser justo, miren ustedes, ser justo, exigir justicia. Pues para ser justo habría que expandir nuestra conciencia. Hemos hablado de la conciencia muchísimas veces. Expandir para no pensar únicamente egoístamente, ¿sí? En nosotros mismos, en la justicia para nosotros, sino abrir ese estado de conciencia para ver la justicia en todos los seres vivos, en toda la naturaleza, en todo el universo. ¿Cómo podemos captar esa justicia? Y también hace falta ser estrictos. Bueno, esta parte, aunque no nos guste escucharlo, hace falta ser estrictos. tener una disciplina, ser fuertes, porque ser justos es ver ante todo lo general y no lo particular. Uh-huh. Como decían los estoicos, si es bueno para la colmena, es bueno para la abeja. No pensemos únicamente en la abeja.
Qué hermosa frase.
Y bueno, aunque te dije que lo íbamos a dejar para casi el final, pero es que no puedo, porque es que, mira, este pensador Harari ha estado compartiendo una serie de reflexiones. Me refiero a Yuval Noah Harari. Uh-huh. Él ha estado compartiendo una serie de libros interesantísimos donde hace una retrospectiva de esta sociedad como la conocemos hoy, de dónde vino todo esto, y se atrevió a escribir un libro sobre 21 lecciones para el siglo XXI, que es un libro que se va mucho más allá. Y él pone ahí el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, la proyección, y él toca una parte importante sobre la justicia. Y él dice que uno de los retos que precisamente tiene este tipo de tecnologías es que, como es 0 y 1, comienza a discriminar de manera imparcial. Entonces, uh-huh, hace un ejemplo, María Eugenia, y te lo pongo a ver tu opinión al respecto. Él dice, imagínate que vas en un vehículo, uh-huh, que está siendo conducido de forma autónoma, es decir, tú simplemente estás sentado y el vehículo, como está siendo manejado a través de la inteligencia artificial, tú vas tranquilo y en paz. Sin uh-huh embargo, viene un autobús. Va para la escuela con unos niños, pero viene un accidente. Es decir, ahí las dos inteligencias artificiales dicen que hay una posibilidad de un accidente. Uh-huh. Entonces hace un cálculo, dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que muera una persona que va en un solo vehículo o que muera los 20 niños que van dentro de ese autobús? 0 y 1. ¿Qué va a calcular la inteligencia artificial? Si eres tú el que estás manejando, ahí viene y funciona la autodefensa, es decir, el instinto.
El instinto, claro.
Porque tú no vas a saber que en aquel lugar van tantos niños. No, tú no sabes eso. Sin embargo, la inteligencia artificial discrimina y dice, bueno, el mal menor es que te mueras tú.
Uh-huh. Por supuesto.
¿Eh? Entonces, sí, dentro de la justicia, la persona que sabe que va a morir en ese momento dice, pero que no es justo.
No es justo para que me muera yo.
Exactamente. Sin embargo, bueno, si nos ponemos del otro lado,
ejemplo,
son los dilemas que trae este tipo de temas, ¿no?
Claro.
Eugenia, ¿qué te parece a ti?
La verdad que efectivamente, porque el aplicar la justicia es una de las partes más difíciles. Uh-huh. Y es lo que el tema de ahora, obviamente yo estaría de acuerdo con la inteligencia artificial.
Uh-huh. Aunque no sea justo para el que lo está recibiendo.
Aunque no sea justo para mí. Aunque no sea justo para mí.
Exacto.
Aunque de todas maneras, yo en mi mente estoy viendo un bus escolar, y ya en mi mente estoy hasta frenando. No sé.
Exacto.
Claro.
Sí, no sé si me dejo entender, sí, pero sí. Primero también no me montaría en un vehículo que maneje una inteligencia artificial. La tengo que manejar yo.
Por ahora, María Eugenia. Por el ritmo que esto va.
Por ahora. Tranquilo. Tranquilo que por ahora.
Nos compramos ahora bicicletas, pero... Maru. Yo estoy contigo.
Yo con mi bicicleta, por supuesto. Entonces, aquí viene el asunto para definir esto, porque hay que definirlo por partes.
Por supuesto.
Sí, cómo conjugar lo que cada persona piensa, cómo conjugamos lo uh-huh que está a nuestro alrededor, cómo ver que llegar a acuerdos, incluso con mi conciencia, un acuerdo en este caso con mi conciencia, con lo que las otras personas están alrededor, con cómo reparar injusticias en ese momento, injusticias que a veces se cometen inconscientemente. Uh-huh, uh-huh. Es un ejercicio cotidiano. Entonces aquí, efectivamente, podemos definir que a mí me resulta muy complejo muchas veces reprimir, decir, dar una corrección cuando la otra persona no entiende que lo estoy haciendo por su bien.
Sí.
Entonces, puedo herir susceptibilidades, puedo ser malentendida, pero es muy importante la intencionabilidad con que se hace de la mejor manera, aunque alguno quiera hacerlo de la mejor manera, no sale como el otro quiere que salga o que le gusta. Y entonces, como no hemos venido, y pienso yo, como no he venido a buscar amor a cualquier precio, ni que me admiren ni que me quieran a cualquier precio, sino tengo que aplicar la justicia que yo voy entendiendo, la que es menos dañina para todos.
Y fijémonos cómo en las sociedades así bien primitivas, las tribus y demás, las personas que tienen diferentes roles en la comunidad, pues no tienen que ver con edad, con sexo, ni nada, género, ni nada. Sin embargo, un elemento que sí se busca en la persona que va a impartir justicia en la tribu es esa ecuanimidad, esa sabiduría, experiencia, esa sabiduría.
Así es.
Porque impartir es justicia y que todo el mundo entienda que se hizo lo mejor para la colmena, como tú dices, aunque le duela a un lado o le duela a otro lado, requiere que esta persona tenga esa, digamos, esa moral alta en esos lugares, no cuestionada, no cuestionable, para que pueda impartir libremente esa justicia.
Que es el gran reto que tenemos en esta sociedad.
En nuestras ciudades.
Y que esa comunidad, esa colmena, acepte con humildad.
Exactamente.
Correcto. Son lugares más pequeños, se manejan diferente, que es el reto que tenemos en nuestras ciudades. Que eso es un estudio académico y luego, tú sabes que es diferente, digamos, lo que nutre una posición de esa naturaleza. Por eso vemos muchísimos casos así, que recusaron al juez, que hicieron no sé qué. Porque cuando tú entiendes que no se va a impartir justicia, desde esa perspectiva, pues un lado u otro temen y por eso tiran, digamos, ese pleito de ser justo o que se haga justicia conmigo.
Y has dado aquí una clave importante. Una cosa es impartir justicia desde un ser persona. Y otra cosa es impartir justicia desde un nivel de intelectualidad.
Correcto.
Son cosas muy distintas. Entonces, desde esa intelectualidad, ahí entran muchísimas cosas. Juego de palabras, como veíamos al principio del programa.
Sí, sí.
Por ejemplo, que pueden confundir, que simplemente se utilizan para tergiversar. Uh-huh. La justicia como ese elemento en el que la tiene, el que la imparte, es el que, como decimos aquí, el que corta el bacalao, es decir, es quien tiene el poder en ese momento. Es decir, la justicia como poder, no como ese elemento de equilibrio que necesitan las ciudades.
Las sociedades en general.
Como estamos en construcción de nuevas civilizaciones, si bien la civilización que cae y otra que inicia, lo más importante para que se inicie una nueva civilización es aplicar la justicia. Si hay justicia, hay credibilidad, hay autoridad, hay todo lo que nos imaginamos como un ideal de civilización, de sociedad. Por supuesto, va a haber justicia, va a haber una mejor educación, va a haber todo lo demás. Pero la
será
justicia
ideal.
Es la virtud por excelencia.
Así es.
Y Maru, te mandaron a decir que en general la justicia implica tratar a todas las personas de manera igual, sin importar su origen, raza, género, orientación sexual o estatus socioeconómico. Y que también la justicia se aplica en diferentes contextos, incluyendo la justicia penal, la justicia social, la justicia económica.
Eso es su ChatGPT.
Eso te lo mandaron Maru a decir. Ella fue la que empezó. Ella empezó.
Son clases de justicia. Esta es la manifestación de la justicia. Uy, pero la otra, la justicia de la que hemos hablado, que es un tema único, hablar del Dharma y el Karma, es una justicia infalible.
La justicia divina. Maru,
No hay que temerle, hay que temer a esa justicia, no es por miedo, al contrario, pues si aprendemos cada vez de nuestros errores, vamos a cometer menos.
Totalmente. María Eugenia, qué gusto hablar contigo sobre esto, sobre la justicia.
Temas profundos.
Buenísimo.
¿Qué tenemos de actividades en Nueva Acrópolis?
Bueno, justamente, Rosa Urania va a hablar sobre cómo vencemos el miedo. Un taller el día jueves, mañana, vencer el miedo, cómo derrotar a ese miedo. A las 6:30 p.m. pueden inscribirse, es presencial, por el 849-352-7054. Por el WhatsApp se inscribe, presencial, 6:30, y derroquemos, derrumbemos el miedo. aunque hay un miedo natural que es...
Que nos ayuda a sobrevivir.
Es sano.
Pero hay una frase que dice que todo lo que quieres está del otro lado del miedo.
Uh-huh. Así es.
Bueno, que tengas un excelente día, María Eugenia.
Un gran abrazo, Maru. Vamos a comprar la bicicleta, no te apures.
Feliz de compartir con ustedes. Gracias.
Gracias.